¿Alguien quiere entrar a la palabra del Señor? Estamos manejando una serie titulada Mira lo que hizo Dios. ¿Por qué no volteas con tu vecino, el que está a la par tuya, y dile, mira lo que hizo Dios? Por ahí te entregaron un papelito a la entrada para que tomes notas si así lo gustas. Y nos mantenemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Allá en Daniel capítulo 4, versículo 2. Daniel 4, 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dato aquí importante: no es el profeta Daniel diciendo esto. Esto es el rey Nabucodonosor, el babilonio, diciendo esto. En nuestro contexto actual sería un impío, un inconverso diciendo esto. Mira qué ironía que el rey Nabucodonosor está diciendo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Leámoslo a las tres juntos, a la una, a las dos y a las tres. Conviene. Amén, qué rico, ¿no? ¿Cuántos Dios ha hecho algo con usted? ¿Cuántos saben que Dios no ha terminado contigo? Hay aquí alguien que tiene que escuchar que Dios no ha terminado contigo. Hay aquí alguien que tiene que escuchar que Dios va a abrir la puerta que el humano te dijo que estaba cerrada. Hay alguien acá que te tengo que decir que Dios te va a entregar la sanidad que quizás el médico dijo que no existía, porque no se ha cerrado el oído de Jehová para oír, ni tampoco se ha cortado su brazo para salvar. Y tú también dirás como el rey Nabucodonosor: conviene que yo declare la señal, las maravillas y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Toma tu asiento, por favor. Y mira que al oír las palabras señales y milagros, diga usted conmigo, señales y milagros. Dígame otra vez, señales y milagros. Cuando hablamos de señales y milagros, seguramente nuestra cabeza, nuestra mente trata de identificar señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. Y nuestra mente califica las señales y milagros como algo extraordinario, ¿cierto? Como algo sobrenatural. Y aunque es algo sobrenatural y extraordinario, no es únicamente eso. Hay señales y maravillas entre nosotros todos los días. Hay señales y milagros que experimentamos a diario, y si no ponemos atención, nos perderemos de lo que el Señor está haciendo. Te doy un consejo esta noche: pon atención durante el día. Pon atención de cómo Dios mueve su mano a tu favor. Empieza a poner atención a cada detalle. Siempre que llego a casa le digo: Señor, gracias por esta maravilla. ¿Cuál maravilla? La maravilla de que salgo de casa y regreso. Tú eres fiel a tu palabra, porque su palabra dice que el Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada. ¿Cuándo se volvió eso común, mi gente? ¿Cuándo se volvió eso normal? El hecho que salimos, trabajamos y regresamos a casa con nuestros seres queridos, ¿cuándo se volvió eso normal? No permitamos que se vuelvan normal las maravillas que hace el Señor. ¿Cuántos hoy despertaron con vida? Eso es maravilla del Señor. ¿Cuántos hoy tuvieron un alimento? Eso es maravilla del Señor. ¿Cuántos hoy tuvieron provisión? Eso es maravilla del Señor. Y conviene que tú y yo declaremos las maravillas, las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho para con nosotros. El hecho de despertar con mis niñas con vida y con salud es maravilla. El hecho de que puedo recoger a mis niñas del colegio y de la escuela es maravilla. El hecho que puedo acostar mis niñas a dormir en su cama y orar por ellos, por ellas, es maravilla. Has aumentado, dijo el salmista, oh Jehová, Dios mío, para conmigo tus maravillas, y no puedo enumerarlas. ¿Dónde fallamos de repente? Es que etiquetamos las maravillas únicamente con se levantó de la silla de ruedas. Bien, es maravilla, pero no es lo único que es maravilla. Resucitó de entre los muertos, super mega maravilla, pero no únicamente eso es maravilla. Nos sentiremos bendecidos cuando comenzamos a contar como el salmista las maravillas. Porque hay hijos de Dios, me duele decirlo, pero hay hijos de Dios que caminan a través de la vida no sintiéndose bendecidos. Come on, somebody talk to me right now, yeah. Caminamos a través de la vida no sintiéndonos bendecidos, como que la vida es una fiesta y no nos invitaron, ¿verdad? ¿Por qué todos son felices? ¿Por qué a todos les va bien en el amor? ¿Por qué a todos les va bien en su economía? ¿Y por qué todos están bien? ¿Y te sientes como que tú no? ¿Dónde fallamos? Es que dejamos de ver las lindas maravillas, las poderosas maravillas que el Señor hace cada día. Perdimos el asombro quizás, ¿cierto? Perdimos el asombro quizás por lo que el Señor hizo. Y hoy quiero hablarte de lo que ha hecho el Señor. La maravilla más grande que el Señor ha hecho. Quizás si ponemos acá un grupo de personas a compartir lo que Dios ha hecho para con ustedes, tendríamos un servicio de testimonios. Tendríamos un servicio que no lo podríamos parar, porque estoy seguro que cada quien de ustedes quisiera compartir lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Y por qué no? Un día vamos a tener un servicio de testimonios. Come on, somebody. Testimony Sunday, testimony service, ¿verdad? Vamos a tener un servicio de testimonios. Pero ¿sabes cuál es, iglesia, la maravilla más grande que el Señor ha hecho con nosotros? No es alguna sanidad corporal. Bendito sea Dios por tu sanidad. No es por el milagro de provisión. Bendito sea Dios por tu milagro de provisión. No es el milagro de que alguien, no sé, alguna situación se ordenó. Bendito sea Dios que se ordenó la situación. Pero la maravilla, diga conmigo usted, maravilla más grande y la señal más grande que el Señor ha hecho para con nosotros, ¿sabes qué es? Hacernos una nueva criatura. Ay, no, Pastor Lewis, yo esperaba algo más llamativo. Yo esperaba algo más, algo que venda más. Eso está bonito, nueva criatura, that's cute, but give me something that sells more. No, that's it. Eso es lo más grande que el Señor ha hecho. Esa es la maravilla más grande que el Señor ha hecho para con nosotros. Ese es el milagro más grande. Segunda de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Todas son hechas nuevas. Esa, mi gente, es la maravilla más grande. Si estamos hablando de mira lo que hizo Dios, esta tiene que ser la número uno. Que el Señor me hizo una nueva criatura. Si el Señor te sanó de alguna enfermedad, testifícalo. Pero tiene que empezar con que el Señor te hizo nueva criatura. Mira, lo que Dios hizo por mí es que primero que todo me salvó y me hizo una nueva criatura. Y además de eso, pa, 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 pam. Así tiene que empezar nuestro testimonio. Si vamos a hablar de lo que Dios ha hecho, mira, el Señor me salvó, me perdonó, me redimió y me hizo una nueva criatura. Y además de eso, restauró mi matrimonio. El Señor me salvó, me perdonó, me limpió, me hizo una nueva criatura. Y además de eso, esto, esto y lo otro. Porque que seamos nueva criatura, mi gente, es lo más grande. Es la más grande maravilla. Usted tiene que decirme amén como que si lo cree. Usted tiene que decirme amén como que está convencido de tal cosa. Porque tenemos que creerlo así. Esa es la más grande maravilla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esta, pueblo de Dios, es la base. Este es el fundamento de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y me temo que muy a seguidas lo perdemos de vista. Y por eso caminamos sintiéndonos como que no somos bendecidos, porque perdimos de vista lo primordial. Perdimos de vista el fundamento. Perdimos de vista la base de lo que Dios hace con el que se acerca a Él. Cuando somos nueva criatura, el Señor nos da nueva mente. El ser nueva criatura es tener un nuevo corazón. Dice el Señor: les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de hombre. Oiga, muchos andábamos antes de Cristo con un corazón de piedra, ni los picapiedras lo quebraban. Come on, somebody. Pero vino Cristo y nos hizo nueva criatura y nos dijo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas, tu mente es hecha nueva. Alguien dijo: ya te hiciste cristiano, ¿verdad? Te lavaron el cerebro. Sí, porque lo tenía bien cochino. Gloria a Dios que me lo lavaron. Gloria a Dios que me cambió la mente. Gloria a Dios porque en mi mente solo había barbaridad y media, obscenidad y media. En mi mente solamente había depresión, había ansiedad, había temor, había pensamientos de muerte. Pero el Señor hizo nuevas todas las cosas, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas. Mi mente fue hecha nueva, mi corazón fue hecho nuevo, mis pensamientos fue hecho nuevo, mi actitud fue hecha nueva. Oh, el Señor todavía está trabajando conmigo, pastor. Pues déjalo que trabaje, porque nuestra actitud fue hecha nueva, nuestras decisiones fueron nuevas. Oye, es antes del Señor. Quizás nos equivocábamos muy a menudo y no acertábamos en decisiones, pero sabes que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad. Eso indica que tendremos decisiones más cuerdas, decisiones más sabias. Come on, somebody. ¿O se sigue equivocando usted? Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Usted ocupa al Señor entonces? Que el Señor le guíe sus decisiones. Porque cuando tenemos un encuentro con el Cristo de la gloria, somos hechos nuevos, nuevamente, nuevo corazón, nuevos pensamientos, nueva actitud, nuevas decisiones. Una transformación total ocurre en nosotros. Y sabes que ser nueva criatura puede suceder en cualquier instante. Porque por acá hay personas que ya llevan años en el evangelio diciendo: uy, a mí se me pasó el tren. Yo me acuerdo cuando el Señor me hizo nueva criatura. ¿Sabes que hoy mismo puede ser otra vez nueva criatura? ¿Sabes que hoy mismo el Señor puede encontrarse contigo y hacerte un hombre nuevo otra vez? No te tienes que desesperar, no te tienes que desalentar y sentir que tu tiempo pasó. El Señor hoy se puede encontrar contigo. Aunque lleves 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio, dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias para ti y para mí. Eso puede ocurrir en cualquier instante. Puede ocurrir en cualquier momento. Tú puedes ser una mujer nueva hoy mismo. Tú puedes ser una familia nueva hoy mismo, porque nos basamos, no porque yo lo diga, porque nos basamos en la promesa que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿No te emociona este tema? ¿No te emociona que eso es lo primordial que vino el Señor a hacer? Hacernos nueva criatura. ¿Quién no necesita un nuevo empezar de vez en cuando? Estoy seguro que más de alguno hoy vino quizá deseando un nuevo empezar. ¿Quién no necesita un reset? Come on, somebody. Un reseteo, se dice en español, creo que es palabra, si no ya la inventamos. Pero ¿quién no necesita un reseteo de vez en cuando? Quizás más de uno me dirá: pastor, yo necesito un reseteo cada noche. Que se ponen los niños a dormir porque son tremendos. Come on, somebody, ¿eh? ¿O no? Creo que soy el único. Porque, oiga, a veces mis hijas de 6 y 7 años, digo, ¿de dónde se apagan? ¿Dónde se apagan? ¿Y cuántos padres alcen la mano como señal? Terminas como cansado, que like, wow, híjoles, hoy sí nos dieron una recia a los niños. Y ocupamos un reseteo. Pero con toda seriedad, ¿cuántos de repente ocupamos diaria un reseteo diario? Yo sé que yo ha habido ocasiones que digo, Señor, hoy necesito un reseteo. Hoy necesito que me toques. Hoy necesito que toques mi corazón. Hoy necesito que toques mi mente. Pastor Lewis, pero soy líder. ¿Cómo? No, sí, aunque sea líder, aunque lleve 20 años en la palabra, aunque sea diácono, anciano, arcángel o ángel o lo que quiera ser, pero yo estoy seguro que más de alguno ha terminado la noche y ha puesto su cabeza sobre su almohada diciendo, necesito un nuevo empezar. ¿Y sabes cuáles son las nuevas noticias? Que en cualquier momento tú puedes tener un nuevo empezar. Alabe al Señor, aquel que necesite un nuevo empezar, que el Señor te lo va a otorgar, porque eso es lo que hace el Señor. Él es experto en traerte un refresco. Él es experto en llevarte a un oasis en el desierto. Y tú puedes ir a ese oasis cualquier momento. Si vienes cansado del mundo, si vienes cansado de afuera, si estás cansado del ministerio, óigame. Real talk. Ve a Cristo y dile, Señor, haz esto en mi vida. Y el Señor te va a dar ese reseteo. El Señor te va a volver a pastorear en pastos verdes. Yo veo muchos de ustedes que Dios los va a llevar a aguas de reposo. Lo veo en el Espíritu, que el Señor te va a llevar a aguas de reposo, porque has caminado mucho, has estado mucho tiempo en el desierto, y te veo junto a aguas de reposo. No de vacaciones ni con un coco en la mano, pero te veo junto a aguas de reposo, refrescando tu alma, porque necesitabas oír esto. Hay más de dos o tres que necesitaban oír esto, que el Señor te va a llevar. En ocasiones el Señor te lleva al desierto, pero yo veo en el Espíritu a muchos de ustedes que serán llevados a aguas de reposo. Recíbelo si ese eres tú. Diga, yo lo recibo. Ya me vi en las aguas de reposo, ya me vi en los pastos verdes, ya me vi descansando a los pies de Jesús. Porque por mucho tiempo he sido Marta, ocupada, ansiosa, preocupada, pero hoy el Señor te lleva a aguas de reposo para que descanses a los pies de Jesús. Por mucho tiempo alguno de acá ha rechazado la mejor parte, y Jesús le dijo a Marta, Marta, no la voy a hacer que te ayude, porque ella ha escogido la mejor parte. Y en cualquier momento tú puedes refrescarte y convertirte en una nueva criatura. Y sabes, solo Cristo nos brinda esa oportunidad de ser nueva criatura. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No voltee a ver a nadie. Cuando somos nueva criatura, hasta nuestras palabras son nuevas. Las malas palabras se van. Y de repente dice una mala palabra y dice, ay, se me salió. Qué bueno que se le salió, porque la llevaba dentro, ya no la lleva dentro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Hagamos un ejercicio del que está a la par, una palabra de edificación. No sabe, mire, mire, pero ¿cómo? Dígale una palabra de edificación. A ver, a ver, a ver. Ya le dijo, ¿qué le dijo, hermano Carlos? Dije de edificación, no de enamoración. No, está buena, está buena, está buena. Sigue adelante hasta que Dios nos permita. Sí, la Biblia nos dice, el que es nueva criatura, palabras corrompidas no salen de mi boca, sino palabras de edificación, dice acá, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Empieza este versículo: el que hurtaba, no hurte más. Porque estamos hablando de que Cristo nos hizo nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas. Así que el que hurtaba, no hurte más. El que maldecía, no maldiga más. El que fornica, no fornique más. El que se emborracha, no se emborrache más. El que fumaba, no fume más. El que odiaba, no odie más. El que peleaba, no se pelee más. El que criticaba, no critique más. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque somos nueva criatura. No me puedo llenar de decir y cansarme de decir soy nueva criatura si sigo viviendo como vieja criatura. Parecen piedras, pero es maná. Pica, pero edifica. No es regaño, estoy ayudándole y le estoy diciendo, quiero elevar su fe un poquito esta tarde, decir, wow, el Señor Jesucristo me hace nueva criatura. Y aunque el viejo hombre me quiera jalar, yo permaneceré y yo seré más que vencedor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el pecado te quiere jalar, pero tú haces para enfrente y te quiere jalar otra vez, pero tú estás peleando. Y la Biblia dice que la carne con el espíritu tienen una lucha viva, pero el Señor te dará la victoria. Es la batalla de 3 segundos. Voy a liberar a muchos acá. Tú piensas que estás en una batalla todo el día, pero verdaderamente la batalla espiritual es de 3 a 5 segundos, donde decides, I'm not doing it. That's it. It's 3 to 5 seconds, you guys. 3 a 5 segundos, donde tú decides, ¿me la tomo o no me la tomo? Tic, toc, tic, toc, tic, no me la tomo. Ganaste en 3 seconds. ¿Maldigo o no maldigo? Tic, toc, tic, toc, tic, toc. El problema, a veces nosotros mismos alargamos la batalla, oiga. Era tan fácil decir no en carry on. Y sigue caminando, sigue moviéndote. Y por eso terminamos a veces drenados, porque prolongamos la decisión de la victoria. Lo voy a decir otra vez: prolongamos la decisión de la victoria. Lo diré otra vez: prolongamos la decisión de la victoria. Tú tienes el poder en Jesús de terminar la prueba en 3 segundos. Tú tienes el poder en Jesús de terminar la tentación en 3 segundos. Si la tentación dura 1 hora, 2 horas, 3 días, 7 semanas, es porque nosotros la alargamos y estamos coqueteando con la tentación. Pero tenemos en Jesús el poder de decir no. El Señor me ha dado dominio propio. El Señor ya me dio la victoria. Aquí no va a ganar la carne. Aquí va a ganar el Espíritu. Porque yo sé que soy nueva criatura. Quizás en el 97 sí caería en eso. Quizás en el 2008 quizás te caía en eso. Quizás en el 2023 te caía en eso. Pero ahora es el 2024, mi gente, y yo estoy caminando bajo la palabra de que soy nueva criatura. Así lo declara la Santa Escritura. ¿Alguien está recibiendo eso, sí o no? Le estoy predicando avivamiento y usted no se da cuenta. Yo quiero recordarte eso otra vez, iglesia. Que lo más grande que el Señor ha hecho, el rey Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. La más grande maravilla, si me preguntas a mí, es cuando me proveyó para el carro de mis sueños. Esa no es la más grande maravilla. Esa fue una bendición del Señor. Pero la más grande maravilla es que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Alguien dice amén, sí o no? ¿Qué maravillas puede hacer el Altísimo conmigo hoy? Ya lo dije, darme un nuevo empezar. Hoy mismo puedes ser una nueva criatura. Que mañana ni te van a reconocer en el colegio, en el trabajo, en la oficina. ¿Qué te sucedió? Es que recordé que soy nueva criatura. Esto es un recordatorio con mucho cariño y con mucho amor para usted que salió hoy de casa para recibir la palabra. Escuche esto del Señor: usted es nueva criatura. Y no deje que nadie le llame por su nombre antiguo. Oye, pero tú eres el que deja todo a medias. Era. Ahora soy completo. Ahora termino las cosas. Soy nueva criatura. ¿Sí me explico? Oye, pero tú eras esto. Era. Soy nueva criatura. También a su esposo, hermana. Dígame amén, las feroces y femeninas. Ay, no, pastor, este hombre no va a cambiar. No, déjelo ser nueva criatura. Deje que ese fruto se dé. Y échele porras. No le, ahora sí vas a cambiar. No, es porque llegó el pastor ayer. No. No le eche agua al fuego. No apague la chispa. Ni de sus hijos tampoco. Es que tú eres un rebeldón. Era, mami. Dígame, por favor. Porque conviene que declaremos. Oiga, a veces nosotros somos los que le damos el pisotón al testimonio. Somos nueva criatura. Cuando somos nueva criatura, vemos las cosas diferente, ¿no? Vemos el otro ángulo de las cosas. Nuestro lenguaje es más calmado. Nuestro lenguaje es amoroso. Nuestro lenguaje es pasivo. Porque somos nuevas criaturas. ¿Y sabes por qué a veces nos cuesta resaltar lo que Dios ha hecho? Porque a veces nos cuesta, la verdad. Yo podría preguntar al azar: ¿y el Señor qué ha hecho contigo? Ay, pastor, me hubiera avisado con tiempo. A ver, si pienso, no. A veces nos cuesta, ¿cierto o no? ¿Sabes por qué a veces nos cuesta resaltar y testificar de lo que el Señor está haciendo con nosotros? Porque tenemos nostalgia por el antes. Porque tenemos nostalgia por el antes. Mira lo que le pasó a los israelitas, Números 11:4. Y la gente extranjera se mezcló con ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, no eran israelitas, era gente que se había mezclado con los israelitas. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Cuando se mezcla la gente que no era israelita con el pueblo de Dios, les contagiaron el deseo del pasado. Ok, cuidado con quién te juntas, cuidado con quién, a quién le llamas best friend. ¿Sí? Cuidado a con quién le llamas best friend. Cuidado porque te pueden. ¿Qué le pasó a los israelitas? Se contagiaron de un sentimiento no bueno. Ellos eran felices con el maná hasta que se empezaron a juntar con los extranjeros. Quizás tú eras feliz en la iglesia y servías, pero te empezaste a juntar con y fuiste pip, 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 pip. Decía mi padre que antes eras un cañón y ahora ni a pólvora hueles. Así decía. ¿Por qué? Porque se juntó con alguien. Cuidado con quién nos juntamos. Los israelitas iban bien, marchando por el desierto, le daban gracias a Dios por el maná del cielo, estaban maravillados, pero hubo un momento en el cual empezaron a acordarse del pasado. Empezaron a tener nostalgia. Ay, que nos diera aquellos ajos, aquellos pepinos. Ay, ¿te acuerdas qué borracheras nos poníamos? Ay, vomitados amanecíamos, ¿te acuerdas? Yo ni sabía. Ay, no, qué días. ¿En serio? Are you serious? ¿Tienes nostalgia por el pasado? ¿Te acuerdas? Nos amanecíamos, compadre. Y hasta ponía una hora más de DJ y una hora más de conjunto. Acá no quiere ni ofrendar usted. Nos quedábamos hasta las 4 de la mañana y aquí una vigilia no me aguanta. Okay, never mind, let me get back to it. Okay, anyways. Okay, so los israelitas se mezclan con extranjeros y empiezan a tener nostalgia por el pasado. Te diré algo, sé libre, no tengas nostalgia por el pasado. El pasado no nos trató muy bien. El pasado no trató muy bien a nuestras familias. El pasado no trató muy bien a nuestros seres queridos. La respuesta está en Cristo. La vida nueva está en Cristo. Ser nueva criatura está en Cristo. Y no, se nos complica en ocasiones decir, mira lo que hizo Dios, porque estamos pensando en lo que quizás todavía extraño. Lo he dicho siempre, no podemos reprender a los demonios con que nos gusta jugar todavía, porque nos estamos acordando del pasado. Hoy te doy un desafío, hoy elevo tu fe, hoy te animo, hoy te encarezco, hoy te exhorto a que digas, yo voy a testificar de lo que Dios está haciendo ahora. Dice un proverbios por allá, nunca se dirá con sabiduría esto: ¿por qué los días pasados fueron mejores que estos? Creo que te lo puse acá. Eclesiastés 7:10. Este es un consejo que quizás no sabías que existía en la Biblia, pero te lo dejo hoy. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca esto preguntarás con sabiduría. O sea, nunca tengas nostalgia por el pasado, te dice el consejo hoy. Nunca digas, ¿se acuerda usted? Muchos dicen, ay, aquellos tiempos, uff, qué bellos tiempos tú. Dice la Biblia, nunca digas, fueron tiempos bonitos, pero nunca digas que fueron mejores. No lo digo yo, lo dice aquí Eclesiastés, porque nunca se preguntará eso con sabiduría. Muchas personas dicen, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Cuando los niños jugaban con lo que había. ¿Se acuerda? Hoy también los niños juegan con lo que hay. Hoy hay tabletas, hoy hay celulares y juegan con eso. Antes no, porque no había. Pero muchos, cuando los niños jugaban con lo que había, pues eso había, hoy hay esto. Nunca, dice el predicador, nunca digas, ¿por qué motivo los tiempos de antes fueron mejor que los que ahora? Nunca diga eso. Hoy usted está viviendo su mejor temporada. Ay, no, pastor, pero es que usted no me conoció en el 97. Hoy en el 97, agárrese. Agárrese que yo estaba y que yo hacía y deshacía. Tu mejor tiempo es hoy. Habla de lo que Dios ha hecho. habla de lo que Dios está haciendo y habla de lo que tienes fe que Dios hará. Yo tengo fe que mi familia será salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que voy a tener mi sanidad. Y es más, yo creo que Dios ya está obrando en mi vida. Yo creo que el Señor ya se está moviendo el día de hoy. Yo creo que no estoy aquí por casualidad. Yo creo que hoy vine para recibir esto. El Señor tenía una cita conmigo. Voy a hablar de lo que Dios está haciendo hoy. Voy a hablar con fe de lo que Dios estará haciendo después, lo que envisiono. Usted tiene el poder de envisionarse, ¿sabía? Usted ha ido a la tienda, hermano. A lo menos yo he ido a la tienda a comprar marqueta y me compro mi gansito, mis chetos y mi soda. ¿Y sabe qué me envisiono? Me veo en el futuro, en el sofá, viendo una película con mi gansito, con mis chetos y mi soda. ¿Por qué? Porque ya me vi. Pero abro la nevera y mis hijas se comieron mi gansito, oiga. Me arruinaron la visión. Pero usted tiene el poder de verse. Te pregunto, no te veas con un gansito y una soda. ¿Dónde te ves en el Señor? ¿Dónde te ves en el Señor el próximo mes? ¿Dónde te ves en el Señor el próximo año? ¿Dónde te ves en el Señor esta noche? Oiga, a mí me ha pasado que yo voy manejando y me veo en el Espíritu arrodillado orándole al Señor. Y llego a mi casa y digo, voy a orar un momentito porque me vi orando. Y cuando te pase, ¿alguien le ha pasado eso que te has visto orando? Cuando te veas orando, hazlo, porque es un encuentro que el Señor quiere tener contigo. Cuando te veas leyendo la Biblia, léela, porque es un encuentro que Dios quiere tener contigo. No son imaginaciones locas, es tu espíritu que tiene hambre del Dios vivo, es tu espíritu que tiene sed del Dios vivo y te dice, arrodíllate a orar, ponte a leer la Biblia, que el Señor quiere encontrarse contigo. Y sabes, cuando yo cumplo lo que me envisioné haciendo, son los momentos más bendecidos que he tenido, son los encuentros más poderosos que he tenido, porque quizás mi alma está abatida y esa oración es la que me iba a hacer libre, y lo ha hecho el Señor. Así de que te dejo este consejo: ¿por qué se nos complica en ocasiones testificar de lo que Dios ha hecho? Porque quizás todavía extrañamos Egipto, porque quizás todavía extrañamos las cebollas. Oiga, esta gente extrañaba las cebollas, los ajos. ¿A cuántos se les antojan unos buenos ajos en este momento? Nadie, alguno. ¿Alguno? No generalizo. Una buena cebolla solamente en tacos. Toreada. ¿Sí me explico? La maravilla más grande, vete con esto. Con esto voy terminando. La maravilla más grande que el Señor ha hecho para con nosotros es que nos ha hecho nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y yo puedo tener un nuevo empezar hoy mismo. Yo puedo tener un reseteo espiritual hoy mismo. Yo puedo tener un reseteo mental hoy mismo. Yo puedo tener un descanso hoy mismo. No digo que se van a acabar los problemas, pero no los vas a sentir, porque ahora tienes un descanso en el Señor. Porque ahora el Señor ha puesto su mano sobre ti. Ahora el Señor ha puesto su favor sobre ti. Y entonces podrás continuar hablando de lo que Dios ha hecho. Entonces podrás continuar diciendo, es un placer para mí contarles lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El rey Nabucodonosor se había bestializado. El rey Nabucodonosor se había vuelto una bestia. Le había crecido el cabello, le habían crecido las uñas. No se bañaba. ¿Sabes cómo se bañaba? ¿Cuál era en shoulders y qué? Nada. Con el rocío de la mañana se bañaba. Y pasó tiempo que estuvo así, hasta que le dio gloria al Señor, hasta que reconoció que Jehová reina. Hubo un antes y hubo un después. Y es por eso que el rey Nabucodonosor dice, conviene que yo declare las maravillas y los milagros que el Dios Altísimo hizo conmigo. y nos cuenta toda la historia de cómo perdió su reino, ¿por qué no excluyó esa parte? Porque a veces cuando perdemos también es maravilla de Dios. Cuando a veces se nos quitan algunas cosas, también es maravilla de Dios. Señor, ¿por qué me quitaste esto, el otro? Y el Señor te dice: vías de agradecerme porque no viste lo que yo vi. ¿Por qué me quitaste aquella amiga y aquel amigo? Porque no escuchaste lo que yo escuché, te dice el Señor. ¿Por qué me quitaste aquel boyfriend? Porque no era para ti. A veces que el Señor nos quite, al rey Nabucodonosor se le quitó el reino. A veces cuando Dios nos quita es cuando Dios nos da. A veces cuando Dios nos quita también es obra de Dios. El proceso también es obra de Dios, porque el proceso nos lleva a la promesa. Y lo dije la semana pasada, muchos queremos la promesa pero no el proceso. El rey Nabucodonosor dice: sí, el proceso, me bestialicé, me echaron del reino, mi razón me dejó, me volvía como animal, comía como los bueyes, todo eso me pasó, dice Nabucodonosor, y no me avergüenzo porque sé que fue parte de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Usted tiene que volver a testificar de donde Dios lo salvó sin avergonzarse. Ay, no, pastor, qué pena. No. Cuente, conviene que usted lo cuente. Conviene que usted lo cuente y diga: de ahí me sacó el Señor. De ahí en el lodo cenagoso, de ahí me sacó el Señor. Y Nabucodonosor nos cuenta todo con lujo de detalles. Ya se lo leí. Daniel 4, léalo en casa. Con lujo de detalle. Porque Nabucodonosor cuenta lo malo como lo bueno. Dice Isaías: yo Jehová hago esto, yo creo la luz y las tinieblas, yo creo la paz y la adversidad, yo Jehová hago todo esto. Yo creo la luz y las tinieblas, yo creo la paz y la adversidad, yo Jehová hago esto. Cuando te encontraste en adversidad, puedes decir: mira lo que hizo Dios. Cuando te encuentras en ciertas tinieblas, donde sientes que el Señor no va contigo, cuando estás pasando por valle de sombra y de muerte, puedes decir: mira lo que hizo Dios. Me metió por ese valle para que yo pudiera llegar a esta montaña. Me llevó por esa tiniebla para que yo pudiera llegar a esta luz. El pueblo que vivió en tinieblas vio gran luz, y la luz resplandeció sobre ellos y aparecerá sobre nosotros, dice la Biblia, el sol de justicia. Yo quiero bendecir a alguien que no sé en qué tipo de tinieblas te encuentras, pero sobre ti brillará el sol de justicia. Para ti llegará la luz. En la oscuridad de tus pensamientos, en la oscuridad de tus almas, el Señor te va a dar la luz y va a brillar sobre ti una luz tan poderosa que dirás a tu familia: mira lo que hizo Dios. Que le dirás a tus conocidos: mira lo que hizo Dios. Que testificarás, levantarás tu voz, te levantarás y dirás: mira lo que hizo Dios. Si lo hizo con Nabucodonosor, lo ha hecho conmigo. Si lo hizo con Pedro, lo hace conmigo. Si lo hizo con los apóstoles, que con Tomás que no creía, lo puede hacer conmigo. Él lo puede hacer contigo. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Tu historia tiene poder. Tu testimonio tiene poder. Ya no vas a saludar con testimonio ajeno, ya vas a saludar con tu propio testimonio. Mira lo que hizo Dios conmigo. Ya no invitarás a alguien: ven a la iglesia para que conozcas a la hermana Juanita, tiene un testimonio tremendo. No, ahora vas a decir: mira, te voy a contar lo que Dios hizo conmigo. Ven a la iglesia que ahí encontré pan. Ven a la iglesia que ahí encontré restauración. Ven a la iglesia que ahí fueron abiertos mis ojos. Ah, pero yo no sé evangelizar, pastor. No tienes que saber evangelizar. Tú eres tu propia evangelización. Lo que Dios ha hecho contigo es su propia evangelización. Ya te lo dije en esta serie. El método Bartimeo. Bartimeo, que era ciego, lo toman y lo cuestionan y le dicen: dinos quién te hizo esto y por qué te sanó el día de reposo. Y Bartimeo dice: miren, mi gente, yo no sé quién era, yo no sé por qué me sanó el día de reposo, pero una cosa sí sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Mira, yo no te puedo explicar el Apocalipsis, yo no me sé el nombre de los 12 patriarcas, yo no sé nada de la pretribulación, metribulación, postribulación, yo no sé nada de eso. Una cosa sí sé, es que antes yo estaba perdido y ahora he sido encontrado. Es que antes yo era la oveja y ahora soy parte de las 99. Es que antes era huérfano y ahora tengo un padre, el Padre Celestial. Eso es lo que ha hecho Dios conmigo. Es que antes yo me amanecía en el mundo y ahora me amanezco en una vigilia. Hoy despierto orando. Es que antes lo primero que hacía en la mañana era ir a la nevera y sacar licor. Hoy lo primero que hago es voy, agarro mi Biblia y me pongo a orar. Mira lo que hizo Dios. Hay alguien acá que puede decir: mira lo que hizo Dios. Antes yo estaba atado con religiosidad y ahora el Señor me ha hecho libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira lo que hizo Dios. Diga conmigo: mira lo que hizo Dios. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Mira lo que hizo Dios. Si lo hizo con Saulo, que mataba a cristianos, consentía en su muerte, arrastraba a cristianos de sus casas, encarcelaba a cristianos, y dice el apóstol Pablo: y ahora, rey Agripa, he sido escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Si el Señor lo hizo con Saulo y le cambió su nombre a Pablo, Él lo puede hacer contigo. El Señor te cambia tu nombre. Si lo hizo con un Jacob tramposo y le cambió su nombre a Israel, príncipe, si le cambió el nombre de Simón, el pescador, a Pedro, pescador de hombres, Dios hoy te cambia el nombre. De miedoso o miedosa a seguro y segura. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Dejarás de tener miedo. Dejarás de tener miedo. Lo digo en el espíritu, ya no te va a dar miedo la noche. Oh, el Señor te libera de terror nocturno. No temerás al temor nocturno. No temerás a la oscuridad. El Señor hoy se disipa. Ahora, 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 ahora. Se disipa el temor. Porque hay quienes no han podido dormir por mucho tiempo. Ahora se disipa el temor. Ahora, uf, ahí se levanta de ti. Se levanta de ti el temor. Yera vaca soro, ya, ya, ya. Se levanta el temor. Ya no serás desconfiada. Ahora darás decisiones acertadas. Ya no tendrás miedo a equivocarte, porque ahora el Espíritu Santo te va a guiar, porque eres nueva criatura. Alguien celebre y diga: soy nueva criatura. Oye, yo salgo de acá bendecido. Sí, salgo enseñado, exhortado, edificado, y salgo bendecido por la palabra de Dios. Eres nueva criatura. ¿Te puede caber eso en tu mente? Que ya no te pueden juzgar por quien eras antes. Qué lindo sería que ya no nos juzgaran por lo que hicimos antes, ¿cierto? Qué lindo sería que ya no te juzgaran por lo que te equivocaste antes. Sería de maravilla, ¿no? Pues no te lo imagines, es una verdad. En el cielo no se te juzga por lo que hiciste antes. En el cielo no se te juzga. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.